En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Miguel? Un saludo para todos, todas y todes.
En esta sección nosotros más o menos tratamos, con todo tu esfuerzo, de dilucidar cómo es el tema político. ¿Cuál es tu análisis con respecto a las PASO?
Dilucidar es un poco difícil. Yo quiero empezar recordando dos cosas que dijimos hasta el cansancio acá. La primera, los que nos siguen habitualmente en La Victoriosa lo habrán escuchado muchas veces que lo decimos acá. Cada vez que leíamos una encuesta, ya sea que fuera muy buena o muy mala para los intereses del pueblo trabajador, del Frente de Todos, decíamos, no se olviden que las encuestas a esta altura del 2015 decían que ganaba Scioli en primera vuelta. Bueno, se cumplió esto. Afortunadamente mencionamos en el último programa la encuesta de Alfredo Serrano Mancilla, un hombre, un sociólogo español muy vinculado a Podemos, que está con su consultora instalado ya hace bastante tiempo en Argentina, que fue el que mejor dio, el más sólido, digamos, y que dio 9 puntos de ventaja. Ni por asomo se acercó a los 15 y medio que fueron realmente, pero fue una encuesta bastante realista, en la cual inclusive despejaba dudas para la segunda vuelta por un eventual balotaje, porque decía, ojo que los votos de Labaña no van para Macri, se reparten 1-1, él le daba 8 puntos a Labaña, que sacó 8,2, o sea que lo acertaba perfectamente bien. Inclusive, o sea, decía, van 1-1, la mitad, 4% va a ir para Macri y la otra mitad va a ir para Alberto Fernández, o sea que aún en un balotaje. Y me acuerdo que se cumplió el domingo una cosa que decía este sociólogo español, decía que la identidad política mayoritaria de la Argentina de hoy no era ni kirchnerismo, ni antikirchnerismo, ni peronismo, ni antiperonismo, sino antimacrismo. Me impactó cuando lo escuché, habló en un programa de C5N, Minuto 1, hace ya 15 días de esto, o sea, bastante antes de las PASO. Y realmente me impactó porque dijo, este tipo está exagerando, puede ser antimacrismo. Él decía que dos terceras partes de la sociedad y más se identifican como un voto antimacri. Y fue lo que pasó. Nadie había dado el porcentaje que obtuvo Alberto Fernández y me parece que es un cachetazo político muy importante que cierra una etapa del país y abre otra. Una elección que realmente nos hace muy esperanzados con el futuro del pueblo argentino, que todos nos contaban que iba a votar a Macri de vuelta, que después de 3 años y medio de este gobierno hambreador, represor, encarcelador, porque tenemos presos políticos, que la gente le iba a votar y estaba parejo. Y uno decía, ¿cómo puede estar parejo? No, no estuvo parejo. Y me parece que hay que, a la hora de hacer una evaluación de por qué pasó esto, hay que rescatar la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que demostró, yo siempre dije que era una gran estadista, pero que políticamente no era tanto como Néstor, demostró en esta ocasión que tuvo una cintura política realmente muy grande, corriéndose ella del primer puesto, nombrando un tipo como Alberto Fernández, que yo hace un año atrás decía, che, pero Alberto no será buen candidato, porque Alberto cierra, si Cristina lo pone, cierra con Massa, cierra con Randazzo, cierra... yo lo decía como una especulación de café, no lo tomaba, ni yo mismo lo tomaba en serio. Y ella lo puso a Alberto Fernández de candidato, lo respaldó, garantizó con su presencia en la fórmula los votos kirchneristas puros, esa es otra genialidad, la de ella de quedarse en la fórmula. Ella fue la que impuso a Axel Kicillof en la provincia, un tipo que mucha gente decía, pero será buen candidato, es joven, algunos lo identifican con la Cámpora. Pichetto salió lastimosamente a vincularlo con el Partido Comunista, como si estuviéramos en la década del 60 y él fuera McCarthy, y ganó por 18 puntos y le computan mal encima los votos en la provincia. No es que los contaron mal, computaron en el reparto los votos en blanco, que en la ley de la provincia, de las PASO de la provincia, no se deben computar, porque se computan solamente los votos emitidos válidos, impugnados, en blanco y demás no se computan, y sacó 52% contra el plan B, contra la tipa que medía mejor que Macri, que era la esperanza blanca de la derecha argentina y demás, y le sacó 18 puntos. Así que realmente hay que valorizar La jugada de Cristina, la amplitud de criterios para convocar a todos de nuevo, a Massa, Pino Solana, Victoria Donda, juntar a un grupo de gente que priorizó el país por encima de sus intereses personales, empezando por ella, porque si ella se corrió al vicepresidente, vos que no tenés nada de votos, vos tenés que decir que sí, o sea, Massa, vos no llegas al 10.
Si claro, Massa que no sea grande.
Claro, si yo me corro al vicepresidente, tengo 35%, vos que no llegas al 10, y Massa agarró no agarró la provincia de Buenos Aires, por suerte, porque ganó Kicillof, pero fue encabezando la lista de diputados, así que creo que hay que reivindicar la figura de Cristina. Y bueno, estar festejando ahora este triunfo, que en realidad no se ha ganado nada todavía, faltan las de octubre, y estar preocupado por el futuro del país, porque realmente se vienen épocas muy movidas.
Hablando de eso y en una línea como para cerrar el segmento este que estamos teniendo, la reacción de el benemérito presidente, futuro expresidente de la Argentina, ¿cómo la ves? Algo que no sé, que no se haya visto.
El virtual expresidente ya, que ha perdido legitimidad, tiene legalidad, tiene mandato del 10 de diciembre, pero no tiene legitimidad política, sobreactuó el lunes, fue Macri en estado puro, culpó a los votantes por la disparada del dólar, dejaron que el dólar se dispare, el Banco Central no intervino para que se dispare.
Aparte abrió 51 cuando había cerrado en 46.
Sí, ya abrió 51 y el Banco Central miró para otro lado. Sandleris estaba reunido, el presidente del Banco Central, Sandleris estaba reunido con Macri y el dólar seguía subiendo y no intervenían y lo dejaron subir hasta 63. Después se metieron para abajo un poquito, como decirle a la gente... así que votaron con la oposición, bueno, ahora los vamos a castigar nosotros.
Chachen la cola.
Exactamente. La culpa es de los... la gente no me entendió, la gente votó mal, los mercados se enojaron. La próxima vez voten mejor. Un disparate que no hizo más que agravar la imagen que tenía la sociedad de Macri. Y hoy habló al país como el marido golpeador que le pega a la mujer y la culpa porque... le pega porque la mujer tiene la culpa... Y viene dos días después con flores y dice, no, tenés razón, me arrepentí, no lo voy a hacer más. Y todos sabemos que la historia del hombre golpeador es volver a pegar y volver a pegar.
Y volver a arrepentirse.
Eso fue Macri en estado
puro. Es un ciclo. Bien, para un segundo segmento vamos a ver qué es lo que viene o qué pensamos que viene.
Dale.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En el segundo segmento... De la parte puramente política de La Victoriosa, estábamos hablando de qué esperamos, qué es lo que pensamos que viene y por ahí cómo tenemos que proceder nosotros, cómo es nuestra actitud, ¿no?
Es complicado, no podemos hacer futurología y máxime con este tipo de gente en la Casa Rosada, que no es una persona pensante. Hay varias cuestiones que se vienen por delante. La primera que van a tratar la derecha, el Fondo Monetario, que le prestó guita hasta cansarse a Macri para que haga campaña, para que después se la fuguen. Intereses vernáculos, por supuesto, de empresarios grandes locales, el Círculo Rojo, que siempre se dice, van a tratar por todos los medios de condicionar a Alberto Fernández antes de que suba. Van a dejarle el país en lo posible incendiado, van a dejarle todas las trabas posibles. Y a esto obedece, bueno, todo lo que empezó a hacer Macri el día lunes. Esto por un lado, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes de que algo parecido, salvando las distancias, no estoy comparando ni los personajes, ni mucho menos, pero en el 89, a Carlos Menem, cuando empezó diciendo salariazo y todo eso, le mostraron, antes de que asuma, mira, esto le hacemos a Alfonsín. Así que vos prepárate, o hacé lo que nosotros te decimos, o mira lo que te va a pasar. Y Carlos rápidamente se alineó y hizo lo que ellos decían, ¿no? O
sea, que no era ningún gil, ¿no?
Claramente, ¿no? O sea, y así fueron las políticas de con Caballo, la entrega del país y todo lo demás. Están tratando de hacer lo mismo. Por supuesto que es distinto a Alberto, distinta a Cristina, estamos en otra época del mundo, es diferente, pero van a ir por ese lado. En segundo lugar, hay una interna muy grande adentro de Cambiemos. Macri es un muerto político, a esta altura no tiene futuro político. Se va del gobierno con un nivel que va a ser similar al de la Rúa. Todavía no tenemos muertos, gracias a Dios, esperemos que no los haya. Va a ser más o menos parecido a su futuro al de la Rúa. Y como pasaba en el antiguo Egipto con los faraones, que enterraban a los esclavos junto con el faraón, vivos los enterraban junto con el faraón, atrás de él se va Marcos Peña. Y Juan Barba con ellos dos, si Dios quiere. Pero hay gente que tiene futuro político, que lo quiere tener en Cambiemos. La derecha va a seguir existiendo, por más que no esté Macri. Me refiero a Vidal, me refiero a Rodríguez Larreta. Vidal se lleva un caudal político importante en la provincia, un 30-34%, 35%. Es una mujer joven que todavía guarda algún tipo de buena imagen en algunos sectores. Van a decir que perdió por culpa de Macri, que ella era buena candidata, pero Macri la hundió. Y Rodríguez Larreta, en Capital Federal, que corre serio riesgo de perder la ciudad con una elección muy buena que hizo el Frente de Todos, con Matías Lamens a la cabeza, que lo deja en situación de balotaje. En la ciudad el balotaje es con el 50%, y que están muy preocupados porque estuvieron cerca de perder con Lustó hace 4 años, y ahora con toda esta ola, esta oleada del Frente de Todos y de Esperanza y de Ilusión, están preocupados. Por eso hubo el lunes a la noche, después del exabrupto de Macri, que culpó a los votantes y estaba enojado y todo eso, en Olivos hubo una cena donde estuvieron Durán Barba, Marcos Peña, Rodríguez Larreta, Vidal y otros, donde le exigieron a Macri que salga a dar un paquete de medidas, hacer un poco de política y a no quemar todo como quería hacer él, que estaba enojadísimo porque ellos querían tener un futuro político. Aparentemente lo apretaron a Macri, Macri lo entendió, y hoy salió a decir todas estas medidas paliativas que son como darle una aspirina a un enfermo de cáncer, más o menos lo mismo, o sea, 2.000 pesos de aumento, con lo que van a aumentar los precios este mes, con la suba del dólar que llegó a 63, o sea, hay un piso de 4% para este mes de inflación, ya nadie se anima a apostar cuánto va a ser la inflación del año, este año, y te dan 2.000 pesos, a los jubilados nada, absolutamente nada, porque dijo Carolina Stanley que vienen bastante bien los aumentos hasta ahora que le estamos dando, vienen por encima de la inflación. Una cara dura, una persona, obviamente, Carolina Stanley, hija de un tipo que presidía el Banco City, que vio un pobre una vez a lo lejos, desde arriba del auto, y ni siquiera bajo la ventanilla,
¿no? O capaz que la saluda porque la mucama cuando
no mucho. Solamente lo hacen en campaña, pero desde lejos. ¿Qué querés que te diga? No, al jubilado nada. A la pequeña y mediana empresa le doblan la cantidad de tiempo que pueden pagar las moratorias, nada. ¿Pero a quién le van a vender?
Ahora, dicen que van a planchar el precio de los combustibles.
Otra.
Los tipos van a. O sea, yo. Otra. Yo, expendedor de combustible. No, ¿me perdés 20 mangos por litro de nafta?
Olvídate de los expendedores, que son 4 de copas en la cadena de los combustibles. Las grandes petroleras. Hoy a la tarde ya estaba el rumor de que a los funcionarios del gobierno no les estaban atendiendo el teléfono. No van a acatar el congelamiento de precios de 90 días, entre paréntesis te digo, y después de 90 días, ¿qué? Nos van a romper la cabeza todo de vuelta. Sí, sí, bueno, sí. Los 90 no lo van a acatar, y de última, si no pueden aumentar el precio, no van a entregar. Y arreglate, Macri, con un país sin combustibles. ¿Y qué va a hacer Macri? ¿Van a mandar al ejército a confiscar combustibles? ¿Macri? ¿El gobierno de la derecha? Bueno.
Se suicida antes.
Así que esto te demuestra lo que hablamos antes de la falta de legitimidad y cómo el proyecto de Macri se acaba de morir con un urnazo que recibió el domingo. Y yo creo que va a ser difícil que llegue a diciembre. No es que yo lo esté deseando ni lo esté propiciando. Digo que es muy difícil porque está hundiéndose en la propia bomba que le armó. ¿Cuándo vencen las LELIC? Que son vencimientos mensuales. ¿Qué día vencen las LELIC? Mensual. ¿Cómo las van a renovar?
¿Mensuales?
Son mensuales. ¿Quién se va a quedar con las? ¿Quién no se va a ir a dólares? ¿Los propios bancos no le van a soltar la mano? ¿No será hora de que vayan pensando que si quieren salvar la ropa desde la derecha de este país, tengan que hacer un gobierno de emergencia? Qué sé yo, con Federico Pinedo, ponele, que está en la línea de sucesión, y un gabinete económico, un gabinete de emergencia con figuras simplemente para la transición, para llegar a octubre,
sí.
No digo diciembre, a octubre, y rápidamente después de las elecciones de octubre entregar el mando al futuro presidente, que si Dios quiere va a ser Alberto Fernández. Me parece que ya está clarito, ¿no? No, es muy difícil que lleguen porque se están hundiendo en la propia salsa que ellos armaron, la grieta, el odio entre argentinos, y ahora se le vuelve en contra.
Bien, te agradezco, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de agosto, 1827. Se disuelve el Congreso Nacional reunido en Buenos Aires tras romperse los lazos entre las provincias. 1865. El Ferrocarril Sud realiza su primer viaje al interior partiendo de la estación Constitución. 1954. Perón visita Paraguay, cumpliendo esta vez un antiguo y postergado acto de justicia que consistió en la devolución de los trofeos de guerra conquistados en la Guerra de la Triple Alianza, en 1865 hasta 1870. 1956, muere en Berlín, Alemania, el poeta y dramaturgo Bertolt Brecht. 1974, muere en Buenos Aires Raúl González Tuñón, afamado poeta, escribió Miércoles de Ceniza, El Violín del Diablo, La Rosa Blindada y poemas de Juancito Caminador. Fue redactor del diario Crítica. Efemérides en La Victoriosa.